Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, saludamos al auditorio de Radio Universidad. Este es El Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones de noticias de la ciencia, breves de la ciencia mundial y nuestra sección de galería con diversas cápsulas sobre ciencia. Iniciamos.
Noticias de la ciencia.
Los pepinos de mar contienen sustancias químicas denominadas holoturinas, cuyas propiedades curativas son objeto de investigaciones. Los exploradores del mundo marino conocen muy bien a las holoturias, unos animales de cuerpo alargado llamados popularmente pepinos de mar. Abundan en todos los océanos del planeta y, aunque no son tan atractivos a la vista, su piel es un manjar exótico que alcanza precios elevados en el mercado internacional. Los pepinos de mar comestibles capturados en aguas territoriales mexicanas se exportan principalmente a Japón y China, donde tienen alta demanda. Estos animales suelen vivir debajo de las rocas, además son muy valiosos para la vida marina, ya que remueven el suelo oceánico contribuyendo así al intercambio de nutrientes. No menos sorprendentes son los erizos, estrellas, ofiuros y lirios de mar, quienes, al igual que los pepinos de mar, conforman el grupo de organismos denominado equinodermos, término que hace referencia a la piel con espinas que los distingue de otros habitantes del océano. A pesar de que son especies de importancia económica, en México hay pocos investigadores dedicados al estudio de esta peculiar fauna acuática. Uno de ellos es el doctor Francisco Solís Marín, jefe del Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Exploramos litorales y lagunas costeras, recolectamos ejemplares y los llevamos al laboratorio, donde analizamos sus características morfológicas para identificar a qué especie pertenecen. Además, se emplean técnicas de análisis de ADN, lo que permite determinar con mayor precisión si alguno de los equinodermos recolectados es nuevo para la ciencia o si es pariente de poblaciones ya conocidas en otros mares. A la fecha, se desconocen más de 7.000 especies de equinodermos vivientes en el mundo y el número podría incrementarse. Biólogos mexicanos han detectado nuevas poblaciones en los sistemas aquialinos de la isla de Cozumel, en Quintana Roo. Dichos sistemas son un laberinto de cuevas sumergidas donde ocurre el encuentro y la interacción de agua dulce y salada. Se trata de erizos, estrellas de mar, ofiuros y pepinos de mar que viven en condiciones de oscuridad perpetua. Es un descubierto increíble, pues son los primeros equinodermos cavernícolas registrados en el planeta, asegura el investigador de la UNAM, quien actualmente estudia la fauna de la cueva aquialinas junto con otros expertos del país. El doctor Francisco Solís Marín ha vivido experiencias inolvidables durante sus exploraciones en los mares. Recuerda la primera vez que observó un pepino de mar rojo en la bahía de Zihuatanejo. Era un ejemplar desconocido al que bautizamos con el nombre de Cucumaria flama. Hoy sabemos que se distribuye desde el Golfo de California hasta Perú. Lo interesante es que solo hemos encontrado hembras. Otra aportación del científico y sus colegas es el registro de un peculiar pepino de mar en África. Se llama Sinaiactex laguarda, en honor al doctor Alfredo Laguarda, reconocido por sus estudios, aportaciones y apoyos para la realización de investigaciones sobre equinodermos en el país. También hemos analizado erizos y galletas de mar hallados en ofrendas de los antiguos mexicas. Lo sorprendente es que detectamos restos de piel en los erizos y de otras estructuras que solo se mantienen cuando los animales están con vida, lo que sugiere que eran transportados vivos de la costa del Pacífico mexicano hacia la capital azteca.
Noticias de la ciencia.
crean galleta de alto valor nutritivo a partir de lombrices y chaya. Una galleta elaborada en base a harina con lombrices y la planta silvestre conocida comúnmente como chaya. Científicos de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con sede en Huejutla, intentan combatir los altos índices de desnutrición de esa región del estado. Este proyecto se suma a otros, como el del maíz enriquecido, que puso en marcha el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, en 2004 con niños de la comunidad del Moreno, en el municipio de Huejutla, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y las Secretarías de Salud y de Agricultura y Ganadería. De acuerdo con la evaluación del CIMIT, las comunidades de la región de la Huasteca Hidalguense se caracterizan por ser de alta o muy alta marginación y los problemas de desnutrición infantil están catalogados de importantes a severos. Esto ha motivado que expertos en nutrición experimenten con alimentos como la soya y el amaranto. Matías Rodríguez Reyes, investigador de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, informó que a partir de la mezcla de lombrices y chaya se producirá harina para la fabricación de lo que denominó biogalletas con alto contenido nutricional. El alimento se podría distribuir a bajo costo entre la población infantil de la zona de la Huasteca que padece los estragos del hambre. Explicó que se trata de un nutriente que se procesará con las lombrices obtenidas con la fermentación de trozos de frutas y verduras, que una vez combinadas con la chaya se transformarán en harina. Rodríguez Reyes, experto en tecnología de alimentos, aseguró que la biogalleta podría contribuir de manera muy importante a balancear las dietas para niños y jóvenes, pues posee un alto valor nutritivo, 78% del cual proviene de las lombrices. La chaya aporta al calcio. La harina resultante es más nutritiva incluso que la espinaca, dijo el investigador de la Universidad Tecnológica. Explicó que la elaboración de la biogalleta es de bajo costo, ya que las lombrices son producidas por la universidad mediante un proceso de fermentación. Además, el producto no representa ningún riesgo para la salud de quien lo consume.
Momento te hablará mi pensamiento, morenita idolatrada, oye el ruego de mi voz. En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas, entre flores y pañuelos, debe estar mi corazón. Si algún día tú lo buscaras y por suerte lo encontraras, no lo dejes olvidado, dale un poco de calor, pero dile que lloraba por habértelo entregado. No podrá volver conmigo porque es prueba de un amor. desde este momento gritará mi pensamiento en tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas, entre flores y pañuelos debe estar mi corazón. Es prueba de un amor.
Galería.
El sonido 13.
La ciencia es una disciplina que incide fuertemente en la sociedad y, por lo tanto, es una parte importante en el bagaje cultural. Las artes, que tradicionalmente son consideradas como el punto central de la difusión cultural, también están relacionadas con la ciencia.
La música no podría ser la excepción. Las teorías musicales se basan en el área de la física conocidas como acústica. A lo largo de la historia de la música, se han estado incorporando y descubriendo sonidos que conforman la escala musical. En la actualidad, se conocen popularmente dos escalas, la natural y la temperada. La diferencia entre ellas radica en la separación entre sonido y sonido que existen entre sus frecuencias.
La escala temperada se basa en la división del tono en semitonos, lo que permite dividir la llamada octava en 12 notas. Los 12 intervalos fueron espaciados en forma igual, a diferencia de la escala natural, obedeciendo una relación matemática formulada por Ramos de Pareja en el siglo XVI.
En 1722, Bach, con su obra El clavicordio bien temperado, fue el primer músico que tocó en este sistema. Ningún músico anterior a Bach escribió en tonalidades que necesitaran los 7 bemoles o los 7 sostenidos que llegaron a existir al dividir la octava en 12 notas.
Un 13 de julio de 1895, el músico potosino Julián Carrillo logró dividir un tono en 16 partes, pudiendo por primera vez ampliar de 12 sonidos que existían en la música a 96. Ese 13 de julio se logró obtener el sonido número 13, y al mismo tiempo se abría la gran posibilidad de tener toda una gama de sonidos, pues el mismo principio permitía dividir el tono en el número de fracciones deseado. La teoría que sustenta el sistema musical de Julián Carrillo es conocida como revolución musical del sonido 13, o simplemente sonido 13. Posteriormente, Carrillo logró dividir el tono en 128 partes, obteniendo así 768 sonidos diferentes. Los postulados de Carrillo indican que es posible producir 500.000 sonidos diferentes en una octava, o sea, entre un sonido y su doble de vibraciones, lo que en 8 octavas producirá 4 millones de sonidos diferentes.
Julián Carrillo, al dividir el tono clásico en 16 partes iguales, le dio el nombre de sonido 13, porque 13 fue el número que cronológicamente correspondió al primer sonido nuevo encontrado después de los 12 existentes, y que tuvo el privilegio de romper el ciclo clásico, abriendo brecha para la revolución musical actual. Ese nuevo sonido fue el que se produjo a la distancia de un 16avo de tono sobre la nota sol de la cuarta cuerda de violín, sonido que surgiera del experimento realizado por Carrillo.
Galería.
Albores de la ciencia potosina.
Uno de los ilustres catedráticos del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y al que puede considerarse el primer doctor en ciencias que tuvo el Instituto Científico y por lo tanto la universidad, lo es el doctor Pedro Garza, quien en 1874 obtuviera el título de doctor en ciencias en la Universidad de Göttingen en Alemania. El trabajo que presentó para la obtención del título versó sobre las leyes trascendentales de la óptica, descubriendo un nuevo modo de construir los ejes ópticos y de doble refracción en los cristales semisótropos. Además, él fue el primero que planteó la fórmula del cilindro polarizado en los mismos cristales. Varios sectores de la sociedad solicitaban al Ministerio de Educación crear aun cuando fuera una plaza extraordinaria de catedrático con el objeto de retener al eminente profesor de 23 años que tal vez se vería obligado a regresar a Alemania, alegando que eso no debía suceder por el progreso de la educación pública. Meses después, el joven Garza llegó a ser vicedirector del instituto y se encargó de la cátedra de geometría sintética. Al finalizar el año, regresó a Alemania y posteriormente, en 1877, se reincorporó al instituto como vicedirector, trayendo con su regreso libros e instrumentos que el instituto había solicitado a Europa.
¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está que ya presiento que no soy? Su pensamiento, no soporto este tormento. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? Donde esté, díganle todos que la quiero de mil modos. Estoy solo, que me muero de que le diga mi amor toda la gente, que le diga que así me vuelvo loco, que por ella y por su amor voy a morir. ¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? Donde esté, díganle todos que la quiero de mí. Por saber en dónde está.
Breves de la ciencia mundial.
antidepresivo favorece recuperación tras derrame cerebral. Un fármaco antidepresivo ayuda a la recuperación del paciente tras un derrame cerebral, confirmaron investigadores en un estudio reciente publicado en The Lancet Neurology. La fluoxetina, de nombre comercial Prozac, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotina, un neurotransmisor asociado a los estados de ánimo. La investigación llevada a cabo 90 días después del suceso comprobó que los pacientes mejoraron funciones significativas en las extremidades superiores e inferiores en comparación con aquellos no sujetos a esa terapia. También mostraron más independencia en su actuar, destacan los autores del estudio. El Hospital Universitario de Toulouse, para François Cholet, el autor principal, el efecto positivo del medicamento en la función motora de los pacientes en recuperación sugiere que el Prozac es una nueva vía para el tratamiento del derrame isquémico agudo.
¿Cómo miente la gente de hoy en día? Las pequeñas mentiras que no hacen daño a nadie y que sirven a menudo para evitar ofender a personas de nuestro entorno, como por ejemplo, ese voy de camino cuando aún no hemos salido de la calle, forma parte de los rasgos culturales de muchas sociedades. Pero, ¿cómo han cambiado las mentiras con el paso de los siglos? En una investigación se está averiguando cuándo mentimos hoy en día y de qué manera lo hacemos. Uno de los primeros hallazgos en esta investigación es que actualmente tendemos a apoyarnos en la tecnología para hallar excusas. De hecho, se ha comprobado que hasta un 10% de los mensajes de texto contienen mentiras y una quinta parte de ellas son mentiras para esquivar a personas con las que no deseamos tener contacto en ese momento.
La chinche posee genes que la protegen de los insecticidas. La chinche, que actualmente registra una fuerte propagación a escala mundial, aparentemente posee genes que la protegen contra una gran cantidad de insecticidas, lo que favorece su multiplicación. Científicos estadounidenses descubrieron algunas sustancias con las cuales las chinches posiblemente evitan el efecto de determinados productos tóxicos. Los investigadores realizaron el primer análisis genético amplio de la chinche, Cimex lecturalis, y presentaron su estudio en la revista especializada PLOS One. Las chinches registraron una fuerte propagación en los años pasados debido a los viajes internacionales, a un aumento del intercambio comercial y a pesticidas más benignos, pero también más débiles, que pueden causar irritaciones en la piel e infecciones.
Desarrolla China robot omnidireccional y con manos retráctiles. China desarrolló con éxito su primer robot esférico con telescópicos, informó el ministro de Ciencia y Tecnología. El robot omnidireccional con manos retráctiles es capaz de realizar diversas tareas y cuenta con mejor movilidad y capacidad de adaptación al ambiente. Según un informe publicado en la página web del ministerio, los investigadores de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín dirigieron el proyecto financiado por el gobierno. El robot recibió la certificación de expertos con 4 patentes de invención en China y una en Estados Unidos. El robot, en el cual se trabaja desde la década de los 90, posee una cubierta esférica y se desplaza por medio de ruedas.
Y hasta aquí el programa de hoy del Cronopio. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio Universidad.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.